Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Diez con 30 minutos, estamos en tiempo de noticias en Radio Martí. A celda de castigo fue llevado el preso político de la causa del 11 de julio, Roberto Pérez Fonseca, por manifestarse el lunes en la prisión de Quibicán, en Mayabeque. Su hermano, el activista Alberto Ortega, conocido en las redes sociales como Albert Fonse, fue a través de una directa que denunció la situación.
Mi hermano, el preso político Roberto Pérez Fonseca, que se encuentra ahora mismo en celda de castigo por haberse manifestado pidiendo libertad para los presos políticos, gritando consignas como Cuba de luto, Padre Libertad, abajo la dictadura. Mi hermano en estos momentos lo tiene en una celda de castigo. Si toda la celda de castigo y la prisión en Cuba es infrahumana, pero esta celda de castigo es un poco más enfocada a la tortura para dañar física y psicológicamente a la persona. Esta celda de castigo está tapiada, no le entra ni un rayo de sol, lo tienen sin agua, lo tienen sin alimento, lo tienen sin abrigo, lo tienen sin toalla, sin sábana, a la intemperie ahí, para que se lo coman los mosquitos y pase frío y se vuelva loco con la sed y las ganas de comer. Recordar también la situación de enfermedad de mi hermano, el estómago, ya hace ni menos entre una semana y un poquito más, un poquito menos, estaba vomitando sangre, que tuvieron que llevarlo a un médico a hacerle una serie de pruebas, que pues, se pudo confirmar la situación grave que él padece. O sea, que él necesitaría una alimentación especial y unos medicamos que nunca se le han dado. Mi hermano no come la alimentación de la prisión, simplemente la comida que con bastante esfuerzo entre yo y mi madre le podemos llevar, lo quieren hacer quebrar, lo quieren hacer ceder.
Roberto Pérez Fonseca fue condenado a 10 años de cárcel por participar en las manifestaciones del 11 de julio en San José de las Lajas, en Mayabeque, donde, según la Fiscalía, rompió junto a otros manifestantes una foto de Fidel Castro. Y Moscú y La Habana resaltaron el lunes el estado de las relaciones bilaterales. La visita del canciller ruso a Cuba se produjo a 2 años de iniciarse la invasión de Rusia a Ucrania y a horas de la muerte del principal opositor a Vladimir Putin en prisión, Alexei Navalny. Al respecto, Alejandra Marcano recogió el análisis de la última gira de Sergei Lavrov al conversar con Sami Eppel, experto en temas internacionales del Medio Oriente.
Moscú, La Habana y Caracas fortalecen sus lazos de una unión que busca avanzar, según dicen, hacia la construcción de un orden mundial multipolar más justo, tal y como lo anunció la Cancillería rusa horas antes de que su titular, Sergei Lavrov, iniciara en la isla de gobierno comunista su novena visita en 2 décadas.
Lavrov es un viejo zorro, tiene 20 años de ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, es un gran experto en el tema de relaciones internacionales.
Se trata de una rápida minigira que continuará en Brasil para asistir a la cumbre del G20, en medio de la tormenta desatada por la sospechosa muerte en prisión del líder opositor ruso Alexei Navalny y cuando además se cumple el segundo año de la invasión rusa a Ucrania. El experto en Medio Oriente no descarta que Rusia esté captando respaldo ideológico para continuar su guerra contra Ucrania.
Es posible que Rusia esté buscando soldados en otras partes.
Moscú afianza su relación y el apoyo mediático de las 3 dictaduras, Venezuela, Cuba y Nicaragua, para extender por el continente su propaganda política en torno a la invasión de Ucrania.
Recuerda que hay un problema muy grave que no se sabe todavía, es si en Cuba se reclutó gente para ir a luchar en la guerra contra Ucrania. Ese es un interrogante muy interesante.
Muy poco se sabe de cómo y si hay un plan ruso acordado con La Habana para diseñar el nuevo modelo económico de la isla, sumida en la peor crisis social y económica de los 65 años de revolución castrista.
Y lo que le sobre por ahí o lo que tienen por ahí, pues se los están mandando a Cuba. Entonces, es más, han mandado hasta embarques de cierto tipo, lo han mandado hasta Venezuela. Han enviado envíos de particularmente cierto tipo de crudo para mezclar con el crudo venezolano, que es más pesado, y poder funcionar con las refinerías. Ellos tienen con qué colaborar con los regímenes de Cuba y de Venezuela vía petróleo.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Mientras, precisamente, el canciller ruso respalda el régimen de Nicolás Maduro. Desde Caracas, Aymar Lorenzo tiene más detalles.
Visita del ministro ruso de Relaciones Exteriores a Venezuela. Sergei Lavrov sostuvo el martes reuniones con el presidente Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores, al igual que con la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el canciller Iván Gil. Lavrov destacó la estrecha relación entre Caracas y Moscú, que comprende cooperación en áreas importantes como la producción petrolera, desarrollo de yacimientos de gas, agricultura, medicina y farmacéutica. Venezuela es uno de los amigos más cercanos y confiables de Rusia en la región latinoamericana y en el mundo en general. Estamos conectados por una estrecha asociación estratégica. Es, sin exagerar, de carácter intrínseco. No sujeta a ninguna coyuntura. Estas relaciones estratégicas se basan en la coincidencia de enfoques de asuntos clave en la agenda global, amistad duradera y simpatía mutua entre nuestros pueblos. El canciller venezolano, por su parte, señaló que ambos países han suscrito acuerdos que incluyen las áreas de minería, gas, petróleo y turismo. Asimismo, plantearon el uso pacífico de energía nuclear.
Hemos estado trabajando precisamente en las negociaciones, en los avances en materia comercial, en materia de acuerdos sanitarios para la exportación de productos venezolanos a la Federación de Rusia junto con nuestros productores. Igualmente, Rusia se ha convertido en un proveedor confiable de productos de complementarios para Venezuela.
Lavrov realiza una gira por América Latina que tuvo una primera escala el lunes en Cuba. Posteriormente viajará a Brasil para asistir a un encuentro de cancilleres del G20.
Estábamos escuchando el reportaje de la agencia AFP. Hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía en Radio Martí. Te acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
El tacto es un sentido fundamental. Tocar lo que nos rodea y percibir sensaciones táctiles de estímulos externos es una habilidad casi totalmente automática y fundamental para realizar infinidad de tareas cotidianas. Por lo tanto, replicar las sensaciones táctiles en dispositivos artificiales vestibles podría tener múltiples usos importantes, como reproducir la retroalimentación sensorial en personas con amputación que utilizan un miembro robótico. Ariana Mazzotta y Virgilio Mattoli, del Instituto Italiano de Tecnología en Pontedera, Italia, han desarrollado un dispositivo vestible ultra fino capaz de reproducir la sensación localizada del tacto. El tatuaje electrónico temporal es pequeño y fácil de llevar. Es capaz de generar una fuerza muy localizada y restablecer la sensación táctil en la piel a la que se adhiere el dispositivo. El equipo de investigadores ha demostrado el funcionamiento de un único punto táctil y están trabajando en la implementación de pantallas que incluirán píxeles táctiles que podrán reactivarse independientemente unos de otros, permitiendo reproducir sobre la piel letras, números y patrones direccionales y dinámicos. El tatuaje electrónico es temporal, es pequeño y fácil de llevar puesto, lo que permite aplicarlo en la vida cotidiana sin problemas. El dispositivo táctil se basa en una estrategia de actuación termoneumática, que consiste en calentar eléctricamente, de forma muy rápida y muy localizada, un pequeño volumen de aire encerrado entre dos láminas muy finas. Al expandirse, el aire genera fuerzas y desplazamientos sobre la piel puesta en contacto, reproduciendo la sensación táctil. Debido a su escaso grosor, el tatuaje es prácticamente indetectable una vez transferido a la piel. Además, a diferencia de la mayoría de los demás dispositivos diseñados y propuestos hasta ahora para generar esta sensación táctil, este sistema también es capaz de funcionar alimentado por una pequeña batería, lo que garantiza la total seguridad de la persona que lo lleva. Ariana Mazzotta y Virgilio Mattoli exponen los detalles técnicos de su tatuaje en la revista académica Advanced Electronic Materials.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
El cerebro humano orquesta la sinfonía de actividades que constituyen nuestra vida diaria. Este órgano pensante no solo gestiona nuestras emociones, pensamientos y recuerdos, sino que también controla todas las funciones vitales que nos mantienen vivos. Hoy te contamos en Café Digital unas cuantas curiosidades que quizás no conocías sobre nuestro misterioso y a la vez fascinante cerebro. Hay dos órganos bastante diferentes en nuestro cuerpo que tienen algo en común. No pueden sentir dolor. Y es así porque no tienen receptores del dolor, que se conocen como nociceptores. La nocicepción codifica y procesa los estímulos potencialmente dañinos contra tejidos, y es que como el cerebro no dispone de nervios capaces de registrar el dolor, no lo siente. Eso es así porque el cerebro no tiene piel, y las terminaciones nerviosas que registran el dolor se encuentran normalmente en la piel. Por lo tanto, lo único que siente es placer. Y, si tú lo estás preguntando, la migraña y el dolor de cabeza surgen en las regiones o la cubierta del cerebro, no en el cerebro en sí mismo. A pesar de lo importante que es en nuestra supervivencia, pues es responsable de lo que hacemos, lo que pensamos y lo que somos, podemos desenvolvernos en la vida con solo medio cerebro. ¿Cómo es posible? Pues se debe a que el cerebro tiene mucha plasticidad. La mayoría de los pacientes a los que, cuando se operan, tienen que extirparle un trozo de cerebro, continúan sus vidas como antes de la cirugía, con la excepción de alguna debilidad muscular. Nuestro cerebro es más flexible cuando somos más jóvenes, pero incluso como adultos sigue habiendo un espacio para la maleabilidad o plasticidad adulta. ¿Te has dado cuenta lo complicado que es no pensar en nada? Hacer meditación resulta muchas veces tan difícil porque nuestro cerebro tiene cierto problema para callarse, por así decirlo, para no pensar. Una persona en promedio tiene hasta 70.000 pensamientos al día, según diversos estudios que sugieren que nuestros cerebros están programados para intervalos de atención de 10 minutos, lo que es un obstáculo en la forma tradicional de clases y conferencias. La razón detrás de esto es la estimulación constante que requiere nuestro cerebro, razón por la cual la práctica de la meditación requiere tiempo para dominarla. ¿Sabes por qué funciona el efecto placebo? Porque así lo desea el cerebro. Dado que un placebo es esencialmente un fármaco inocuo, no debería tener ningún efecto, pero a veces sí lo tiene. ¿Por qué? Pues se trata de una relación neurobiológica en la que la mente está afectando al cuerpo físico. De hecho, un estudio publicado por la Universidad de Harvard en el año 2019 sugiere que los medicamentos placebo activan las mismas vías bioquímicas del cerebro que los fármacos o medicinas reales, porque el cerebro cree que así se hará. No es simplemente un despertador, melodía o sonido que tengas configurado en tu teléfono lo que te despierta cada mañana, sino una red compleja dentro de tu cerebro. El tronco del encéfalo, que actúa como centro de control de la vigilia, estimula la corteza cerebral, el área responsable del pensamiento, la percepción y la memoria. Y una vez que abres los ojos, probablemente para retrasar la alarma 5 minutos más, los lóbulos occipitales procesan información visual, mientras que los lóbulos frontales comienzan a planificar el día siguiente. Una vez que te levantas y decides ponerte, por ejemplo, a preparar el desayuno, los lóbulos parietales integran información sensorial, lo que nos permite sentir la textura de una rebanada de pan y escuchar el sonido de la cafetera o el microondas mientras preparas tu leche, café o té. Además, el cerebro coordina los movimientos musculares precisos necesarios para que todo salga como se debe, a no ser que estés soñoliento por una noche de insomnio, por supuesto. Mientras tanto, los bulbos olfativos señalan, por ejemplo, el agradable aroma del café, lo que desencadena una cascada de neurotransmisores que agudizan el estado de alerta. Poco a poco estamos despertando al mundo y estamos preparados para hacer frente a un nuevo día. Todo esto gracias a la orquesta funcional de nuestro cerebro.
Café, café digital.
Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí.
Hola, soy Rubén Hendricks desde Bruselas, Bélgica, y me gustaría agradecerles en nombre de todos los cubanos libres de Bélgica a Radio y Televisión Martí, siempre agradecerles por la cobertura que dan a todo lo que pasa con Cuba y con los cubanos en el exterior también.
Café Digital.
El rápido desarrollo de la inteligencia artificial ya está teniendo sus primeros efectos en el mundo laboral. Las reflexiones éticas y la rápida regulación son cada vez más urgentes. El experto en tecnología, Julio López, reflexiona sobre este tema en Café Digital.
El impacto negativo que puede tener la inteligencia artificial en lo que es el trabajo de la persona siempre implica que sea posible reemplazar todo lo que es hoy en día administrativo, por ejemplo, conciliaciones bancarias, conciliaciones de stock, etcétera, obviamente es donde se van a ver mucho más estresados porque van a ser más fáciles de comparar, digamos, todo lo que tiene que ver con el racional de comparaciones, de analizar números y establecer una proyección. Todo eso va posible de ser directamente preguntado a una computadora que tenga los datos conectados y siendo de manera entrenada, la computadora va a poder hacer reemplazo de puestos laborales, la inteligencia artificial. Por lo tanto, se va a poder conciliar todos los clientes simplemente dándole la orden que concilie y aprendiendo. La máquina obviamente ve cómo nosotros trabajamos y es una gran imitadora de eso y aprende a hacer exactamente como nosotros aprendemos a hacer nuestro trabajo, que es mirando a otra persona. Todos los trabajos que son repetitivos, que son aprendibles, son los que las computadoras con inteligencia artificial van a intentar reemplazar en los puestos laborales. Lo que hay que tener en cuenta es hoy en día fijarse más en las profesiones, en todo lo que tenga un talento humano, en donde usemos las manos. Esos son los lugares donde la inteligencia artificial no va a poder hacer ningún tipo de cambio en lo que representa el trabajo. Eso, uno no duda en el avance de la inteligencia artificial. El tema es que todo eso viene de una manera muy acelerada y va a ser muy difícil de digerir el cambio para que los puestos se reconviertan en otras cosas. Y ese es el impacto, o sea, la rápida implementación de la inteligencia artificial, haciendo caer los puestos de trabajo de una manera muy drástica y que esos puestos de trabajo no puedan ser regenerados en otros tipos de labores y que eso cause un shock. Eso es lo que trae como advertencia la inteligencia artificial. Es un meteorito dentro del ámbito laboral. Entonces, cuando se inventó las primeras industrias, que la era de industrialización, hasta que se generaron las primeras máquinas, las primeras naves, eso pasó mucho tiempo, en el cual la gente se fue generando, ¿no? De antes de hacerlo a mano, ahora trabajar en una industria. Ese proceso duró mucho tiempo y la gente se pudo reconvertir en un obrero de una fábrica o en un puesto dentro de una fábrica. La velocidad con la que viene esto hace que la digestión social de este cambio no sea óptima. Entonces, ese es el riesgo negativo que le pone.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos. Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Diagnosticar trastornos en el proceso de dormir, como por ejemplo la apnea del sueño, suele requerir que el paciente pase la noche en un laboratorio del sueño conectado a diversos sensores y monitores. Ahora, unos investigadores esperan hacer menos intrusivo ese examen mediante una cápsula ingerible que han creado y que puede monitorizar constantes vitales de este paciente desde el interior de su tracto gastrointestinal. Este singular dispositivo ingerible es obra de un equipo de científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Universidad del Oeste de Virginia y la empresa Celeron System, todas en Estados Unidos. En un estudio con 10 humanos voluntarios, el equipo encabezado por Giovanni Traverso demostró que la cápsula puede utilizarse para monitorizar constantes vitales y detectar episodios de apnea del sueño. Esos episodios se producen cuando el paciente deja de respirar durante unos instantes anormalmente largos. Si esto se repite varias veces mientras duerme, claramente hay un problema. Los pacientes que ingirieron la cápsula no mostraron ningún efecto adverso. La cápsula pasó inofensivamente por el tracto digestivo. En este estudio, los investigadores monitorizaron las señales emitidas por la cápsula mientras esta estaba en el estómago. Pero en un estudio anterior demostraron que las constantes vitales también pueden medirse desde otras partes del tracto gastrointestinal. El estómago suele ofrecer algunas de las mejores señales, sobre todo porque está cerca del corazón y de los pulmones, pero sabemos que también podemos percibirlas desde otros lugares. Ninguno de los pacientes refirió molestias o daños atribuibles a la cápsula. Las radiografías realizadas 14 días después de la ingestión de las cápsulas revelaron que todas ellas habían atravesado el organismo de los pacientes. Estudios previos del equipo de investigación han demostrado que objetos de tamaño similar al de la cápsula suelen recorrer el tubo digestivo en poco más de un día. Traverso y sus colegas exponen los detalles técnicos del nuevo dispositivo y de los resultados obtenidos con él en la revista académica Device.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
cafedigitalrm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
I'm flying off the ground. If you just trust in my feelings, I can breathe again. Touching skin to skin, I feel the love. Baby, let me in. Just the two of us, and feel the love within. Being in love gives me hope.